Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Escucho bien.
Ok. Bueno, quisiera comenzar. ¿Tienes alguna pregunta sobre el medio de comunicación? ¿De qué vamos a hablar?
Si me pudieras solo aclarar cuál es el medio y así un poco el público, qué tan familiar pueden estar con la situación aquí o nada. Entonces, eso para tener, si voy más al detalle o no, en explicaciones más generalistas.
Te cuento, el medio que dirijo es SBS Spanish, SBS en español. Somos un servicio de radio y online y noticias en línea de SBS, que es el Special Broadcasting Service de Australia. Es un medio público, es el medio multicultural de Australia, que transmite en 68 idiomas, ¿no? Entonces, por supuesto, nuestro público es en su mayoría hispano, que vive aquí en Australia, migrantes o hijos de migrantes, y sí están familiarizados con la situación latinoamericana, pero sobre todo tal vez más en los países de habla de español, ¿no? Pero evidentemente, o sea, Brasil está en los headlines constantemente. Entonces, me gustaría, de ser posible, comenzar un poco con una panorámica de cómo se vive el día a día. O, yo sé que no es tu especialidad, pero un poco para ubicarnos en el contexto de cómo se vive en Brasil. Luego hablamos, entramos ya en tu materia. Sorry, perdón.
¿Y es para una radio?
Para una radio.
Una radio, que entonces voy a tratar de hablar sin mucha interrupción, así para que pueda ser más directo. Ok. Entonces, la primera pregunta, otra vez, disculpa.
Primera pregunta, te voy a comenzar preguntándote como una panorámica de cómo se vive el día a día, nada más para ponernos en contexto, ¿no? Para que la audiencia se imagine. Y luego entramos más ya en el clima político de Brasil, con la corrupción y el manejo de Bolsonaro de la crisis. También me gustaría preguntar, no sé si estás dispuesto a responder, pero me dices, quisiera hablar sobre la Amazonía y cómo la pandemia podría estar tapando las cosas que pueden estar ocurriendo en la Amazonía. O sea, que no solo es una crisis sanitaria.
Ok, yo puedo hablar así de manera más general, incluso la parte de la corrupción que afecta también la Amazonía, entonces eso podemos hablar, claro, no soy especialista ambientalista y todo, pero tengo buenas nociones también. Solo una pregunta, entonces, bueno, voy a tratar de hablar el portuñol mismo y creo que...
No te preocupes. Y luego, ¿cómo ven ustedes desde Transparencia Internacional que podría vislumbrarse el futuro? ¿Cómo puede recuperarse el país? O sea, ese tipo de cosas, un poco los temas que ustedes tocaron en el diálogo.
Ok, sí, claro, perfecto.
Ok.
Entonces, la primera pregunta.
Ok, ¿comenzamos?
Sí.
Ok, claro. Listo. ¿Tu nombre, Bruno Brandão? Brandão, Brandão. Y director ejecutivo de Transparencia Internacional en Brasil, ¿es correcto?
Exacto, correcto.
Ok, listo. Bruno Brandão, director ejecutivo de Transparencia Internacional de Brasil, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, es un placer.
Bruno, millones de personas en Brasil están sufriendo los estragos del coronavirus. A medida que el país se aproxima a los 4 millones de casos confirmados de coronavirus y al menos 122 mil muertes, Brasil continúa siendo el segundo país más afectado por la COVID-19 después de Estados Unidos. ¿Podrías comenzar dándonos una panorámica sobre la situación sanitaria allí para nosotros que estamos tan lejos, para ayudarnos a ponernos en el contexto de cómo se vive el día a día?
Bueno, así como grande parte del planeta, hoy en día es una situación de tragedia y absolutamente triste la situación de la población. Estamos ya hace casi 6 meses, casi todo el país o grande parte del país en política de aislamiento social, de reclusión. Y claro, todo el mundo está sufriendo de alguna manera con esa pandemia. Pero aquí en Brasil sufrimos una combinación de crisis sanitaria, crisis económica, porque ya veníamos con una crisis muy grave económica y ahora se agravó aún más. Y además de todo, encima una crisis política permanente, porque el actual gobierno de Bolsonaro vive de crisis. Haciendo crisis es casi de manera planeada, deliberada, es una política suya la crisis. Entonces estamos ya hace más o menos 3-4 meses sin un ministro de salud. Estamos con un ministro interino, un sustituto, un militar, un general, que no tiene ninguna experiencia con el tratamiento de una pandemia y absoluto desgobierno en términos de gestión pública de esa crisis. Y es claro, Brasil también es un país muy diverso. Entonces hay una élite que está bien asistida por un sistema de salud privado, que es un sistema de calidad de primer mundo, pero la gran parte de la población sufre con condiciones extremadamente precarias de asistencia a la salud pública y, claro, condiciones de vivienda terribles que hacen la contaminación mucho más fácil. Mm. Eso sin contar las poblaciones indígenas también que están sufriendo y las víctimas más numerosas y es casi un genocidio, se puede hablar, de la población indígena. Mm. Muy triste.
Muy triste. Comencemos, vamos por partes. Transparencia Internacional, como sabemos, se dedica a investigar, es una la corrupción en el mundo. Hablabas de la crisis política en Brasil, país que sabemos que desde hace muchos años, incluso desde antes de la elección del presidente Jair Bolsonaro, ya estaba plagado de alegatos de corrupción en todas las esferas del gobierno. ¿Cómo ha sido afectado ese panorama político y socioeconómico a raíz del manejo de la crisis de parte del presidente? O sea, hoy su posición negacionista del virus. ¿Me escuchas?
Sí.
Ok. Perfecto. ¿Escuchaste la pregunta o la repito?
Si la puedes repetir, por favor.
Sí, cómo no. Bruno, vamos a desglosar estos asuntos de parte por parte. ¿Cómo está el clima político en Brasil, país que, como sabemos, ha estado plagado en los últimos años por muchísimos alegatos de corrupción en todas las esferas del gobierno y el sector privado también? ¿Cómo ha afectado el panorama político y socioeconómico a raíz del manejo de la crisis de parte del presidente Jair Bolsonaro, que recordemos ha negado un poco la crisis de la pandemia y cómo la pandemia también podría estar ocultando ciertas tramas de corrupción que se pueden estar presentando?
En Brasil estamos viviendo en una gran huela anticorrupción desde hace 6 años, poco más de 6 años, cuando empezó la gran operación Lava Jato. Lava Jato fue la operación en toda la historia de Brasil que más destapó grandes esquemas de corrupción, y no solo en nuestro país, afectó también a 12 países, por lo menos 12 países extranjeros, dos africanos, Angola y Mozambique, y 10 latinoamericanos. Y esa gran operación anticorrupción llevó en gran medida, por las tensiones políticas, etcétera, a la caída de la presidenta Dilma Rousseff. Ella misma no fue acusada de corrupción, es muy importante recordar, pero llevó a su destitución el clima político de muchos escándalos en su gobierno. Luego tuvimos el gobierno Temer, también plagado de corrupción y acusado por Lava Jato, y surge entonces la figura de Bolsonaro con un discurso populista anticorrupción. ¿Por qué populista? No había propuestas concretas, había discurso populista autoritario como solución a la corrupción. Y la gente lo creyó porque estaba enojada de la política tradicional, olvidándose o sin saber que Bolsonaro era el más tradicional de todos los políticos. Había 30 años como congresista, toda su familia también de políticos. Y luego llama a su gobierno el ex juez de Lava Jato, el ex ministro de justicia, se volvió ministro de justicia de Bolsonaro, Sergio Moro, y con una promesa de hacer reformas anticorrupción que nunca al final tuvo apoyo verdadero del gobierno. Al contrario, empezó a encontrar todo tipo de obstáculos y interferencia política en la policía, en los órganos de control de la corrupción, hasta el punto que el ministro de justicia, Sergio Moro, deja el gobierno, no soportó más la falsedad de ese discurso y la corrupción que estaba ocurriendo ahí adentro del gobierno. Y ahora cada vez más se avanzan investigaciones contra la familia presidencial, los hijos del presidente, con un gran esquema de desvío de recursos parlamentarios, que era un gran negocio, aparentemente todas las indicaciones de que era un gran negocio de familia, que por muchos años tenía esquemas de desvío de verbas públicas como miembros del parlamento. Y ese escándalo puede llegar al presidente de la República. Por eso hay un clima de radicalización en el gobierno y de interferencia en órganos de control para no dejar que la investigación efectivamente llegue al Palacio Presidencial.
¿Y de alguna manera la pandemia está ocultando todos estos movimientos?
La pandemia es una perfecta cortina de humo, no sé cómo se dice en español, pero smoke screen.
Sí, cortina de humo.
En inglés, smoke screen o cortina de humo, para muchos riesgos de corrupción y corrupción real. Nosotros identificamos tres niveles de riesgo prioritario de corrupción en ese contexto. Y es como una tempestad perfecta para la corrupción, porque nunca se creció tanto el gasto público de contrataciones emergenciales públicas. Se está gastando mucho más que el presupuesto regular de los países, de los estados, y al mismo tiempo una flexibilidad sin precedentes de los controles tradicionales, regulares, porque son contrataciones de emergencia. Aquí en Brasil la cosa es aún más compleja porque las compras no son centralizadas en el gobierno central federal, sino compartida entre los estados, 26 estados y el Distrito Federal, y más de 5.000 municipalidades haciendo compras emergenciales. Pueden imaginar la fiesta de la corrupción. Y en segundo nivel también hay un riesgo muy grande en los programas de salvamento económico y asistencia social, esos programas de ingreso, de transferencia directa de renta, como existe en muchos países latinoamericanos, y todos los hispanos saben cómo eso es utilizado como arma de propaganda política. Y exactamente por eso Bolsonaro ha volvido a subir su popularidad por el uso de esa asistencia econômica, não, mensual. Então, há muitos riscos e casos concretos gravíssimos que estão aparecendo de fraudes em contratações, em uso político dessas medidas econômicas e assistenciais, e também, muito importante, reformas legais que estão passando com retrocessos legais e normativos, porque a gente não põe atenção a lo que está pasando en las casas legislativas. La prensa solo habla sobre los muertos todos los días. Entonces es una ocasión perfecta para reformar leyes con intereses ocultos.
Continúas en sintonía de Hora 13 por tu radio SBS y estamos conversando con Bruno Brandão, director ejecutivo de Transparencia Internacional en Brasil. Bruno, como sabemos, la pandemia en Latinoamérica ha afectado a los sectores más desaventajados de la sociedad. Y en muchos de nuestros países esto incluye no solo a los sectores marginados de las grandes ciudades, sino también, como veníamos hablando al principio, a los pueblos indígenas en lugares remotos. El mes pasado supimos de la muerte de Aritana Yahualapiti, defensor de la Amazonía, y ahora sabemos que el cacique brasileño Raoni Metuctire, Raoni Metuctire, ícono de la lucha por la protección de la Amazonía, permanece hospitalizado también por la COVID-19. El año pasado vimos incendios forestales terribles, sin precedentes en la Amazonía debido a la desforestación. En este clima de pandemia, imagino que muchos de estos temas vitales también están pasando por debajo de la mesa, ¿no?
Exactamente. Incluso hubo un episodio en que una grabación de una reunión ministerial en Brasilia del gabinete del ministerio de Bolsonaro, esa reunión fue grabada y se volvió un objeto de investigación porque estaba el ministro de Justicia, hizo una acusación a Bolsonaro de que en esa reunión él había dicho que haría interferencias en la Policía Federal para proteger a sus familiares, amigos en Río de Janeiro. Entonces, la grabación por esa investigación mostró todo el contenido de las discusiones entre los ministros de Bolsonaro. Y unos comentarios del ministro del Medio Ambiente fue quizá el más chocante, el más grave de todos los diálogos ahí, que él dijo con todas las letras, directamente, que deberían aprovechar a la pandemia, que la prensa no pone ninguna atención, y pasar toda la desregulación posible, bajar las normas y desburocratizar y bajar las reglas de defensa ambiental ahora en que la atención está toda volviéndose a las muertes diarias. Entonces es de algo tan grave y tan oportunista que un ministro de Medio Ambiente diga, oriente al presidente que aproveche esa tragedia como cortina de humo para cambiar leyes de protección ambiental. Y eso no vino del ministro de Economía, eso vino de la boca del ministro de Medio Ambiente de Brasil.
¿Y cómo ven ustedes desde Transparencia Internacional que podría vislumbrarse el futuro para Brasil? O sea, ¿cómo podría recuperarse el país de esto y salir de esta crisis?
Aquí en Brasil hay un dicho que Brasil es tan incierto. Aquí Brasil es tan complicado, hasta el futuro es incierto, aquí decimos, que es difícil hacer ¿puedo volver?
Sí,
a
cómo
la
no.
Grabación? Ok, porque hay un dicho y me compliqué con el español, perdón. Bueno, hablar del futuro en Brasil es siempre muy complicado. Aquí hay un dicho que dice que en Brasil hasta el pasado es incierto. Entonces imagina hablar del futuro, pero pensar en el futuro ahora, en un momento de tragedia como eso, es difícil y nos da miedo de lo que puede venir con tanta tragedia que vimos por todas partes. Ese es un momento que en todo el mundo, no solo Brasil, los momentos de grandes tragedias aceleran la historia, ¿no? Pero hacia dónde vamos no sabemos. Sabemos que la historia ahora se va a volver algo completamente nuevo, pero qué nuevo es eso depende de las decisiones que están siendo tomadas ahora mismo. Entonces, nosotros estamos trabajando con un concepto de delante de la curva. ¿Cuál es el futuro delante de la curva? Ese futuro depende de la transparencia, el accountability, la participación en las decisiones que están siendo tomadas ahora. Tenemos la oportunidad de ir hacia un camino o otro camino completamente distinto. Podemos ir a un camino de agravar problemas estructurales preexistentes, por ejemplo, las desigualdades que se pueden agravar muchísimo, o podemos aprovechar ese momento como una oportunidad única, histórica, para corrección de rumbos, corrección de problemas estructurales que solo un momento de tan gravedad nos puede dar tal vez la atención a ir hacia la raíz de ciertos problemas. La desigualdad quizás sea el problema número uno de Brasil. Somos unos campeones de desigualdad. Latinoamérica ya es la región en el mundo la más desigual y Brasil es el país más desigual de nuestra región. En ese momento que se gasta tanto, muchísimo, se tiene que gastar bien para que vaya ese recurso hacia donde es más necesario, hacia la gente que más lo necesita. Pero mucho importante también, muy importante, es ver adelante. Ese dinero, en algún momento, la cuenta va a llegar y va a ser la decisión más importante para nuestro futuro de la desigualdad, la distribución de esa cuenta. ¿Quién va a pagar la cuenta de los gastos extraordinarios de esa pandemia? Y para que eso sea efectivamente un cambio de rumbo, necesitamos transparencia. Necesitamos ver quién va a tomar la decisión, cómo va a tomar las decisiones y en nombre de quién tomarán las decisiones. Esa es nuestra principal lucha en ese momento.
Bruno Brandão, director de Transparencia Internacional en Brasil, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio CBS.
Muchas gracias, un placer.
Un placer, Bruno. Excelente análisis. Lamento.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.